GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Un nuevo programa de GPS Internacional comienza. Y seguimos poniendo la mirada en lo que pasó este fin de semana en América Latina. Hablamos primero de la elección en Ecuador, donde el banquero Guillermo Lasso fue electo como presidente, como sorpresa, porque el favorito era Andrés Arauz, pero finalmente Lasso ganó esta segunda vuelta. Y el hecho también de la sorpresa en Perú, donde hay segunda vuelta y será entre un candidato de la izquierda, Pedro Castillo, del partido Perú Libre, y Keiko Fujimori, de ese apellido que suena bastante y que para algunos peruanos es tristemente célebre. Keiko es hija del expresidente Alberto Fujimori. Vamos a analizar este resultado tan curioso que coloca en segunda vuelta a dos extremos ideológicos, a lo que podría leerse como la extrema izquierda y también como un sector bastante conservador de derecha, en el caso de la candidata Keiko. Vamos a analizar esto con Carlos Paredes, desde Lima, Perú, para conocer detalles. Por otro lado, vamos a ir hacia América Central, donde ustedes saben la crisis de migración es bastante importante, y en este caso, el tema de la migración ilegal hacia Estados Unidos y la decisión que han tomado los gobiernos de México, Honduras y Guatemala de desplegar más tropas en sus fronteras para frenar esa inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se lee esto desde alguno de los países que más sufre la salida de sus ciudadanos hacia el norte de América. Vamos a ir hacia Honduras. Allí está el sociólogo Blas Enrique Barahona para analizar esto, que podríamos llamar ya como una crisis humanitaria. Y por el otro lado, en tiempos de COVID-19, seguimos mostrando alternativas para acceder a la cultura, y en este caso al cine. La querida Cinemateca Uruguaya, esa experiencia de cine alternativo que se repite en muchos países del mundo y de América Latina, pero que en Uruguay también tiene su expresión. Bueno, como ustedes saben, en Uruguay hoy no hay actividades culturales abiertas, por lo tanto no hay cines funcionando. La Cinemateca Uruguaya se las ingenia para presentar Más Cinemateca, una plataforma de streaming que le permite a quienes habitualmente concurren a estas salas acceder a la programación, ahora online, de esta Cinemateca Uruguaya. Vamos a hablar con su coordinadora, María José Santa Creu, para conocer detalles de esta nueva invitación cultural. La invitación es entonces a quedarse a partir de este momento a compartir con nosotros este recorrido del GPS Internacional. Perú ha sido noticia también al inicio de esta semana, como fue Ecuador, porque allí ha pasado la primera vuelta electoral con un resultado que podríamos analizar como sorpresivo. Bueno, vamos a responder esta pregunta. El candidato a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, afirmó que no va a variar su discurso político de cara a la segunda vuelta que se va a celebrar en aproximadamente unas semanas. Yo vengo de abajo, estoy en las canteras del pueblo y no voy a cambiar mi discurso porque sería ir contra mis principios y contra el mismo pueblo. Dijo que va a convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna, amenazando con cerrar el Congreso si se opone, así como que va a disolver el Tribunal Constitucional, pues sirve para proteger la corrupción. Va a estatizar empresas, va a expropiar otras, en particular del sector minero.
Y las empresas transnacionales que no estén de acuerdo con nosotros, la vamos a dar a la empresa nacional para que la empresa nacional haga todo el esfuerzo de generar empleo, oportunidades en nuestro país. Y yo he visto y conozco que hay empresas nacionales que también han sido discriminadas y en nuestro gobierno van a ser nuestra prioridad. Hacemos el llamado nuevamente a los micros y pequeños empresarios que van a tener en nuestro gobierno todo el respaldo, no solamente administrativo, sino legal y también económico, para que repotenciemos la economía. Pero no podemos avanzar, no podemos dar un paso si no garantizamos una vacuna de calidad, gratuita y facultativa y masiva para el pueblo peruano.
Según los resultados, Castillo va a ir a la segunda vuelta como el más votado de la primera y su rival va a ser Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, con un discurso opuesto y ubicado en el espectro de la derecha. Vamos a analizar esto con el analista político Carlos Paredes. ¿Qué balance realiza de los resultados electorales y cuáles son los modelos que están en juego en esta segunda vuelta electoral?
En el Perú se ha dado un resultado realmente preocupante, un resultado que, digamos, profundiza una crisis de representación que venimos teniendo sin resolver desde claramente fines de los años 80. Fujimori también surgió de una manera en la que no estaba en el radar de las estimaciones de tendencias políticas ni en las encuestas. Luego vino el gobierno de Alejandro Toledo, tras la marcha de Cuatro Suyos, García, Humala, Kuczynski. Todos quienes he mencionado han terminado envueltos en graves casos de corrupción y en el caso de Fujimori además de crímenes. Entonces, la gobernabilidad del Perú está en una situación extremadamente delicada. En este periodo que debió ser de un presidente, hemos tenido 4 presidentes por sucesivas vacancias que han ocurrido. Y entonces, esa situación ahora se presenta como punto de largada, recuperando el escenario de lo que fue el momento de confrontaciones de las dos fuerzas más, diríamos, que más daño le han hecho al país en el terreno político y en el terreno, vamos a decir, social en general. ¿Por qué? Porque el fujimorismo, con la hija de Fujimori, pretende recuperar lo que su padre, digamos, hizo en el país y que fue absolutamente negativo. Y en el caso de Castillo, él está vinculado a una organización que tiene que ver con los asuntos que ocurrieron en el proceso de la guerra interna. Sendero Luminoso formó una agrupación política que le denominó Movimiento por la Verdad y los Derechos Fundamentales, MOVADEP, y ese movimiento es el que está detrás de esta candidatura y que, digamos, nos coloca, repito, en el escenario de que se defina el gobierno frente a dos fuerzas que estuvieron al inicio de este punto de partida de la crisis de gobernabilidad y ahora están nuevamente en esta disyuntiva. Entonces, lo que tenemos respecto de la pregunta señalada de qué posibilidades hay, mi apreciación es que tenemos unas posibilidades de una profundización de la crisis. Porque, por ejemplo, un gobierno eventualmente en manos de Keiko Fujimori lo quería restituir el sistema de delitos de poder, que es lo que ha estado funcionando como elemento sustantivo en el país. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las cosas de la economía nacional se han estado decidiendo entre sectores del empresariado corrupto que corrompían a funcionarios. Entonces, todo eso bajo la mesa, todo eso a través de sistemas escondidos y con legislaciones que respaldaban esos sistemas escondidos. Fruto de ello, como repito, tenemos 5 presidentes presos o a puerta de ser detenidos. Y entonces esa es la situación que ellos pretenderían recuperar. Segundo, en estos 3 años últimos han habido a trompicones reformas que han tenido que ver en la lucha contra la corrupción, la reforma judicial, la reforma política, y todo eso retrocedería con Keiko Fujimori en el gobierno. Esto el pueblo no lo va a admitir y va a ser, por tanto, en su eventualidad, un gobierno convulso. Por esa razón, ahora se están, digamos, moviendo fuerzas en el sentido de que el fujimorismo nunca más. Y Keiko Fujimori cuenta con el problema mayor de que es la candidata que mayor rechazo tiene de parte de la población. Por tanto, un escenario de esa naturaleza sería el peor escenario. Sin embargo, en el otro escenario de Castillo presidente, él tendría muchas dificultades para poder llevar adelante varios de los planteamientos más radicales que tiene, en razón de que la representación que tiene es muy baja. Él está presidiendo la preferencia con 19%. Normalmente, todos los anteriores candidatos a la presidencia han tenido más del 30% en primera vuelta. Kuczynski, por ejemplo, fue un gobierno débil. Él llegó a segunda vuelta con 25%. Entonces, quien llega adelante ahora tiene menos del 20%. Y ese es, digamos, su capital central, porque lo demás va a ser un apoyo efímero que va a ser circunstancial y no le va a servir de respaldo real. Entonces, con una precariedad de esa naturaleza, pretender reformas como están señaladas de nacionalizaciones, de expropiaciones, en fin, veo bastante complejo el poder aplicarlas. Y además, no sabemos cómo es que se va a comportar una fuerza que, repito, tiene como fuerza política auspiciadora principal aquellas fuerzas que estuvieron proscritas o están proscritas de estar legalmente, están en un ambiente de alquiler en este momento, pero que, digamos, tienen esa dificultad de cómo es que podrían responder a esta situación. Lamentablemente, alternativas que estaban en mejor posicionamiento y que se pensaba y que podían llegar a la segunda vuelta en condiciones de haber construido una fuerza de, digamos, político social como Verónica Mendoza, han sufrido los resultados de una campaña innoble, una campaña descomunal contra su candidatura y más bien promoviendo la candidatura de Castillo como que si esa fuese una izquierda más que, digamos, pueda ser mejor que la de Verónica Mendoza. Y en realidad estamos ahora ante una circunstancia en que una fuerza que era bastante marginal ha terminado beneficiándose de ese proceso de, digamos, de liquidación que se produjo frente a Verónica Mendoza, que hubiera sido naturalmente un escenario muy distinto, porque hubiera podido, de un lado, tener un planteamiento mucho más sensato, mucho más redondo, mucho más apoyado en sectores sociales que son gravitantes en el desarrollo del país, y también con un apoyo de una intelectualidad y de fuerzas medias que han expresado simpatías frente a las propuestas de Verónica Mendoza. Entonces estamos frente a esa disyuntiva, frente a esa situación, frente a esa dificultad en la situación del país. Mi conclusión es que este escenario conduce al Perú a una profundización de la crisis de representación y a las posibilidades de un gobierno convulso, porque Keiko Fujimori no podrá gobernar como ella quisiera porque la población se levantará y buscará impedir que los retrocesos en democratización puedan llevarse adelante de su parte. Y en el caso de Castillo, bueno, va a contar con una oposición de fuerzas golpistas que están instaladas, parte de lo cual también es Keiko Fujimori, y que, bueno, estuvieron detrás del golpe que llevó fuera del gobierno a Kuczynski, y luego a Vizcarra, y digamos impusieron a Merino, que más bien la población fue la que lo sacó de Palacio de Gobierno. Claro. Entonces, la situación en ese sentido se presenta bastante compleja.
Carlos, y lo que se puede avizorar es la unión de las fuerzas más conservadoras de Perú, que en los hechos son más desde el punto de vista de cantidad de partidos, y esto podría llevar a que Fujimori sea la que gane la segunda vuelta, porque, bueno, la unión de los sectores más de izquierda o progresistas no le permitirían al otro candidato poder ganar la elección. ¿Es correcto ese análisis?
Sí tiene un aspecto de corrección el análisis si es que contamos como una suma de porcentajes que se podrían articular. Sin embargo, como señalo, el problema mayor que tiene Keiko Fujimori es que es un personaje político que cuenta con un altísimo rechazo. Y entonces lo que va a ocurrir también es un cerco, digamos, que se va a expresar para mostrar su rechazo ante ella, porque se sabe de todas las dificultades que hay. ella está procesada, digamos, lamentablemente el juicio no ha llegado a un nivel de juicio real y sentencia, pero las acusaciones con las que la fiscalía cuenta tras sus investigaciones son tremendamente fuertes. Entonces, ella con esto escaparía de las posibilidades de ser juzgada y condenada, cuestión que está, digamos, más o menos cercana, aunque bastante demorada. Entonces, esa es la dificultad con que cuenta la derecha para poder hacer una especie de suma matemática de fuerzas. Y en el espectro de la candidatura de Castillo, ciertamente, si sumaran únicamente las fuerzas que están alineadas con el progresismo, la izquierda, ciertamente no sería lo suficiente para poder ganar la elección. Aunque ahí habría que contar con cuánto va a representar fuerzas que rechazan a la posibilidad de que Fujimorismo vuelva a estar en Palacio de Gobierno y que pueda hacer eso un factor de freno.
Carlos Paredes, analista desde Lima, Perú. Gracias por su presencia en GPS.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
México, Honduras y Guatemala se comprometieron a desplegar más tropas en sus fronteras para frenar la migración hacia Estados Unidos. Esto lo dijo el asistente del presidente Joe Biden para la inmigración, Tyler Moran. Hemos conseguido acuerdos para que pongan más tropas en su propia frontera. México, Honduras y Guatemala acordaron hacerlo. El 8 de abril, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos revelaron que las detenciones en la frontera del país se dispararon en más de un 70% en el mes de marzo. Vamos a hablar de esta coyuntura humanitaria en la región centroamericana, así como también de las perspectivas en torno a los vínculos con Estados Unidos. Estamos en contacto con el sociólogo hondureño Blas Enrique Barahona. Bienvenido. ¿Cómo analizas la situación humanitaria que atraviesa la región en el marco de la pandemia y cómo ha afectado esto a los movimientos migratorios?
Gracias, Fabián, por este espacio, esta oportunidad y al medio Sputnik por este espacio que nos brindan para poder explicar un poco la realidad nuestra hondureña. El problema migratorio en Honduras va a alcanzar niveles álgidos a partir de esta década, fundamentalmente en el último gobierno y después del golpe de Estado que se da contra el gobierno de Manuel Zelaya en el 2009 y fundamentalmente después del 2017, las migraciones en Honduras se han vuelto masivas. ¿Cuál es la característica de la migración ahora? Que ahora son movilizaciones, son caravanas, compatriotas hondureños que migran al norte, sobre todo de Estados Unidos, buscando mejores oportunidades. Viajan porque quieren tener una mejor salud, una mejor educación, trabajo, el problema económico los agobia y fundamentalmente van huyendo también de la violencia. A raíz de los problemas políticos, de la crisis política surgida en Honduras, después del 2017, estos casos van a aumentar, tanto la violencia como el problema de la pobreza, de la crisis económica, el desempleo. Luego van a haber otros factores que se van a unir a esto, que van a ser un cultivo, que va a ser la pandemia del año pasado, que empieza en marzo del año pasado, y luego los dos huracanes, Eta y Iota, que vienen a profundizar más la problemática nuestra, la problemática de los hondureños. Y va a agravar los problemas de pobreza, se va a generar el desempleo producto de esta pandemia. Los dos huracanes, estos fenómenos naturales, pues también van a arrasar con la infraestructura construida y va a dejar mayor desempleo, va a generar mayor pobreza y esto ha hecho entonces que también fluyan las migraciones, las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. Hasta el año pasado, hasta el momento de las elecciones en Estados Unidos, con Donald Trump se tenía Guatemala como un país seguro y un país hasta donde llegaban los migrantes para solicitar visa desde ahí. Pero eso con el nuevo gobierno de Biden, eso se ha eliminado, pero el problema migratorio sigue latente, sigue igual. Y entonces la migración se concentra en Centroamérica, en los países de Honduras, Salvador y Guatemala. Son los países que más producen migrantes y los que han llenado las caravanas hacia Estados Unidos. Hace 2 semanas más o menos salió la última caravana de Honduras para Estados Unidos. La conformaban alrededor entre unos 8 o 9 mil ciudadanos. Algunos llegaron hasta Guatemala, fueron retornados de ahí, reprimidos por las fuerzas del orden de Guatemala y también por la Policía Nacional Hondureña. En las anteriores han llegado hasta México y se han quedado ahí estancados en la frontera esperando, algunos tienen hasta 2 años de estar esperando ahí en la frontera poder ingresar a Estados Unidos y que se les entregue un salvoconducto. Muchos han pedido un estatus de refugiados y de perseguidos políticos. Algunos lo han podido lograr, otros no lo han logrado. Pero el problema de la migración sigue latente. Hoy ya en Honduras se está hablando de una nueva caravana que posiblemente salga esta semana con destino también a Estados Unidos. Esto ha creado serios problemas en el Triángulo Norte, sobre todo para la frontera sur de Estados Unidos. Y entonces hoy se está planteando la movilización de militares, la movilización de fuerzas del orden para resguardar la frontera. Hoy lo que se viene es una represión contra estos ciudadanos, una represión contra estos compatriotas que están migrando, además de la que ya han habido. Entonces muchos no van a pasar de la frontera, porque hoy las fronteras están resguardadas. Y se están considerando a los migrantes como delincuentes. Es decir, hay una represión y esto no los van a dejar pasar. Entonces el problema se vuelve más crítico, sobre todo. Y en esto también tiene que ver el problema de la corrupción. Los actos de corrupción en Honduras han sido tan altos, tan grandes y deleznables, que todo esto ha generado, por un lado, pobreza, pero también la gente va huyendo, porque esta corrupción genera violencia. Violencia en todos los órdenes, violencia social, violencia económica, violencia física, etc. Y la gente va huyendo por temor a morir, por temor a esta violencia, porque no tienen trabajo, porque no hay salud. La gente, a pesar de la pandemia, la gente se arriesga a ir a morir al camino porque aquí no existen las mínimas condiciones ni económicas ni de salud para poder tratar a estos ciudadanos que migran buscando mejores condiciones de vida y mejores alternativas.
¿Cómo observas la creciente, militarización en la zona y qué implicaciones tendría el acuerdo que finalmente el gobierno de Biden concretó con México y los países llamados del Triángulo del Norte sobre los movimientos migratorios? ¿Afectaría esta situación?
Claro que la va a afectar. A pesar de ello, las caravanas no se están deteniendo, no se van a detener. Sigue. Estamos diciendo que esta semana se está planteando ya, o hay una convocatoria para una nueva caravana que va a salir. Afecta porque en este trayecto, en este viaje, en esta caravana, van personas de todas las edades, jóvenes, niños, mujeres embarazadas, gente adulta de tercera edad. Y esto tiene consecuencias porque la represión no solo es que no los dejan pasar, sino que hay represión física, están tirando bombas lacrimógenas, hay golpeados, etc. Esto afecta y también pone en riesgo, por un lado, el problema económico, pero también la crisis política trata de agudizarse cada vez más. El problema migratorio es un problema que está afectando a toda la sociedad, fundamentalmente al Estado, al gobierno, ¿va? Porque tampoco existen políticas públicas que contengan esa migración. No hay políticas de inversión. El problema de la corrupción, aquí lo que ha hecho es robar las instituciones del Estado, las han dejado debilitadas. Hay una desestructuración de las instituciones estatales y del Estado mismo. Estas políticas migratorias, se está planteando que hoy se movilicen tropas a la frontera. Honduras está hablando de unos 1,000 soldados, sobre todo en la frontera con Guatemala, para detener esa migración. No sabemos, pues, los alcances de esto. Y para el Triángulo Norte también se están replanteando nuevas políticas de seguridad, nuevas políticas migratorias. Hoy se está hablando de invertir en estos países para detener la migración. El problema es que esa inversión que viene no es una inversión que va a satisfacer todas las necesidades, todas las demandas de los migrantes, porque la inversión tampoco es suficiente y no va a detener esa migración. Los flujos migratorios van a continuar, se van a continuar desarrollando, van a continuar los movimientos hacia Estados Unidos fundamentalmente. Algunos no pasarán de Guatemala, otros podrán llegar hasta México. Y ahí el problema también va a ser mayor porque van a quedar estancados durante mucho tiempo. Y el riesgo es que Hasta ahora las migraciones se están haciendo a través de caravanas masivas, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. La mayor parte son hondureños. Esto lo hacen por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Porque la caravana, la multitud, es decir, lo colectivo, les brinda mayor seguridad, más confianza. Entonces, lo que va a hacer ahora es que se va a volver a desarrollar la migración a través de personas que nosotros le llamamos los coyotes, que son los que trasladan de manera clandestina a estos migrantes hasta Estados Unidos, cobrándoles grandes cantidades de dinero, cobros en dólares, ¿no? Y entonces no todos tienen la capacidad para pagar a un contrabandista de personas. Entonces la gente por eso migra de manera colectiva. Esta es una situación crítica. Honduras, estamos no solo en una crisis económica y política, sino también en una crisis migratoria. No hay políticas que detengan esta migración. El Estado no está invirtiendo en el desarrollo, no está invirtiendo en inversión pública, se ha descuidado incluso el desarrollo de la salud, de la educación, y entonces le están dando mayor prioridad fortaleciendo la seguridad y la defensa nacional. Es decir, se está fortaleciendo a las Fuerzas Armadas y a la policía para mantener un orden social como tal no existe. Pero esas son las políticas del gobierno y por lo tanto, por estar fortaleciendo esas estructuras de seguridad y de defensa, se han descuidado las otras estructuras, fundamentalmente la inversión pública. No hay trabajo, la pandemia ha venido a dejar un desempleo muy grande, masivo, y también tenemos una crisis sanitaria muy fuerte que no se invierte en hospitales, en medicamentos, que eso puede, quieras o no, detener un poco la migración porque la gente va buscando alternativas en Estados Unidos. Un problema tan sencillo como la vacuna, por ejemplo. Hay gente que se está yendo porque dice, yo me voy para Estados Unidos, inmediatamente me vacunan allá. Porque aquí ni siquiera hay muestras o señas que va a venir la vacuna en los próximos días. Entonces la gente también tiene miedo, un temor a morir a raíz de esta pandemia.
¿Qué perspectivas visualiza en torno a la llegada de este enviado del gobierno de Biden a la región? ¿Puede haber un planteo de cooperación para el desarrollo de la zona, para frenar los influjos migratorios? ¿Hay expectativa y esperanza en eso?
Bueno, el Triángulo Norte lo conforman tres países, Salvador, Guatemala y Honduras. Ahorita vino el enviado especial de Biden, del gobierno de Estados Unidos, al Triángulo Norte, pero solo se reunió con El Salvador y Guatemala. A Honduras no lo tomaron en cuenta, no lo incluyeron eso por el problema de la corrupción. Además, porque el gobierno está metido en el narcotráfico. El hermano del presidente está sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua, más 30 años de prisión, por ser uno de los grandes capos de la droga. Y entonces, en las declaraciones de los testigos se involucran también al presidente de Honduras, hermano del Tony Hernández, que ya está sentenciado. Esto al país le causa grandes problemas porque hay una incertidumbre. Estados Unidos no quiere ya tener relaciones con este gobierno, pero tampoco toma decisiones para quitarlo o sacarlo del poder o la ayuda que se le está brindando. Este gobierno fue aliado cercano del gobierno de Donald Trump, pero en este gobierno actual de Biden, pues hay toda una incertidumbre. ¿Qué va a pasar con este gobierno? ¿La ayuda a través de quién va a venir? ¿Cómo va a venir? Porque no hay confianza en el gobierno, no hay confianza en el Estado. Y estamos hablando de un Estado fallido ya y de instituciones estatales debilitadas. Entonces, la ayuda sería un paliativo, por supuesto, pero eso no va a detener los flujos migratorios. Con el famoso TLC, los tratados de libre comercio que se establecieron en México y Centroamérica con Estados Unidos y Canadá, se creía que con ese tratado de libre comercio, con la inversión de capital y el traslado de empresas de Estados Unidos al área de Centroamérica y a México, se iba a detener la migración a Estados Unidos. Eso no se detuvo, los flujos migratorios siguieron, porque las empresas que vinieron a invertir aquí vinieron pagando salarios miserables, salarios de hambre, y eso no era competitivo. La migración no se detuvo fundamentalmente en México, igual en Centroamérica. Y esta ayuda pues tampoco va a detener a la migración, porque los problemas en nuestros países son estructurales, son históricos. El problema de la pobreza, el problema económico, el desempleo, etc. Y esas ayudas son paliativos. ¿Cuánto va a durar? Pues durará lo que dure el gobierno de Biden. Pero ¿qué va a pasar con lo demás? Y además el otro problema serio es el problema de la corrupción. ¿Cómo se va a invertir? ¿En quiénes van a administrar esos fondos? ¿Los va a administrar el Estado, los va a administrar el gobierno o lo van a administrar la sociedad civil, ONG? porque todas estas ayudas, quieras o no, también han venido a fomentar y alimentar la corrupción en estos países del Triángulo Norte, donde casi todos los gobiernos han estado involucrados en actos de corrupción. Y por supuesto que Honduras no es la excepción, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos, esa es una crisis muy fuerte. Las perspectivas, pues, no son del todo halagadoras. Podemos decir que eso es un paliativo, no va a solucionar todos los problemas, porque el problema fundamental es el desempleo. ¿Cómo generar empleo? ¿Cómo generar ingresos? ¿Cómo generar mejores condiciones de vida? El problema de la salud, el problema de la educación, son los problemas torales para estos países, principalmente en Honduras.
Blas Enrique Barahona, sociólogo hondureño, gracias.
Ok, Fabián, es un placer, estamos a la orden, ya sabes, muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La Cinemateca Uruguaya, la Embajada de Alemania y el Instituto Goethe presentaron la plataforma de streaming Más Cinemateca, que está a partir de ahora disponible ingresando a la página máscinemateca.org.uy. El objetivo principal es llegar al público y a los habituales socios de la Cinemateca Uruguaya con una selección especial de películas que podrán ver de manera gratuita a través de esta plataforma. Vamos a conocer más de qué se trata todo esto y cuál es la realidad de esta institución cultural del Uruguay. Está con nosotros la Coordinadora General de Cinemateca, María José Santa Cruz. Bienvenida, María José. Contanos en qué consiste y qué vamos a encontrar en esta plataforma.
Bueno, muchas gracias por contactarnos. Sí, nosotros hicimos el lanzamiento de esta plataforma que se llama Más Cinemateca, que es una plataforma de streaming que se puede ver un catálogo de películas que irá creciendo mes a mes, irán cambiando, también en base un poco a lo que nosotros vayamos recogiendo sobre los intereses, las preferencias y todo eso que uno empieza a ver cuando los proyectos empiezan a caminar. Y bueno, y como tú decías, es una plataforma que para los socios de Cinemateca, o sea, hay muchos planes por donde acceder a ella, ¿no? No es solamente para los socios de Cinemateca, es también para aquellos que no son socios, y hay distintos planes y modalidades para poder acceder. Evidentemente, algunas son más gratuitas que otras, en realidad, en el sentido de que, bueno, que sí, que los socios de Cinemateca tienen acceso a algunas películas gratis, a los materiales de archivo, tienen algunas programaciones exclusivas para socios, pero después el no socio puede incluso entrar a la plataforma y pagar una sola película que la quiera ver, si quiere ver, por ejemplo, si se perdió la película de Alex Piperno, Chico Ventana, también quería tener un submarino que estaba en cartel hasta hace poco, hasta que tuvimos que cerrar. Si se la hubieran perdido y la quieren ir a ver y no quieren hacerse socios de la plataforma, la pueden ver en exclusividad, o sea, esa película y nada más. O sea, entrando a la plataforma pueden ver cuáles son las distintas modalidades.
Hay que aclarar que hay dos modalidades centrales. Algo para los socios, que por supuesto tienen beneficios, porque muchos de esos socios, bueno, se han quedado, utilicemos una imagen bien gráfica, colgados del pincel en esta crisis sanitaria en cuanto a la posibilidad de ver cine en las salas de Cinemateca, y otro mecanismo para los no socios, ¿es así?
Exactamente, sí, hay, como te decía, los socios tienen como una selección de películas gratis, también pueden ver más películas que esas, y también pagando como una cuota extra, y también consideramos el no socio, porque Cinemateca siempre fue así, ¿no? Siempre tuvo como una parte de su público, fue el socio que de repente va más veces al cine, que le sirve de más tener una asociación mensual, y también está el público que iba a ver directamente un estreno, y que bueno, que no iba tanto al cine, y bueno, entonces todas esas modalidades están respetadas aquí en esta plataforma, que es como una especie de sala virtual que abrimos considerando no solo la pandemia, no solo el caso actual de la pandemia puntual, sino que era algo que nosotros ya veníamos pensando hace tiempo. Mirá, te digo que desde todavía estábamos en las viejas salas de Carnelli y ya hablábamos de la plataforma, así que es un proyecto largamente acariciado, digamos.
Si me tuvieras que decir alguna recomendación o alguna foto de lo que se puede encontrar dentro de la programación, de la grilla de esta plataforma, ¿por dónde vendría?
Mirá, el acceso al catálogo de la plataforma, digo, para el que quiera curiosear con más profundidad, más allá de lo que yo pueda ahora recordar que existe ahí dentro, el acceso a la plataforma es, al catálogo lo podés ver, o sea, te pones, entras a la página máscinemateca.org.uy y ahí ves todas las películas que hay para, digo, bueno, porque es lógico que la gente primero quiere ver qué es lo que hay y después ver si le interesa o no la programación. Pero tenemos, básicamente la programación se organiza como se organiza en Cinemateca, pero también hay un catálogo organizado por géneros, entonces vas a encontrar comedias, documentales, cine infantil. El cine infantil todavía está, es un catálogo en formación, porque Cinemateca históricamente no se ha especializado en el cine infantil, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y después por ciclos, ¿no? Nosotros tenemos las películas organizadas como un ciclo de grandes directoras o un ciclo de integral con toda la obra de Dietmar Post, por ejemplo, por decir algo que está ahora allí online, pero eso va a ir cambiando, ¿no? Nosotros, el lanzamiento de ayer fue como decir, bueno, estuvimos trabajando en este catálogo desde agosto, que nosotros nos presentamos a este fondo del gobierno alemán, del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, y lo ganamos, y que pudimos pensar en desarrollar la plataforma. El primer trabajo que tuvimos fue desarrollar la plataforma que nosotros queríamos, que tuviera determinadas especificaciones y determinadas prestaciones. Pero luego vino la parte que tenía que ver con la programación, y ayer hicimos el lanzamiento porque teníamos un catálogo ya bastante interesante de 200 películas aproximadamente, organizadas de esa manera que te comentaba, y dijimos, bueno, es hora de ponerlo a consideración del público, y luego vamos a poder agregar, sacar, cambiar, experimentar un poco también con el feedback que recibamos del público, ¿no?
Excelente, entonces, María José, quienes quieran entonces sumarse y tener más información sobre esto, ¿cómo pueden hacer?
Y pueden entrar en la misma plataforma, que es máscinemateca.org.uy, y ahí en la parte de arriba tenés un menú que dice preguntas frecuentes, por ejemplo, porque la gente tiene muchas dudas, ¿no? Bueno, ¿en qué aparatos las puedo ver? ¿Cómo es si yo tengo un Smart TV? Bueno, todas esas preguntas que uno puede tener, lo puede ver ahí en el apartado de preguntas frecuentes, donde también, en la plataforma misma también, va a encontrar los planes para hacerse socio o para no, digamos, para ver películas individuales. La plataforma tiene aparte también un apartado que son clips de archivo, ¿no? Pequeños clips de películas de archivo, en el sentido de películas de archivo, me estoy refiriendo a noticieros, imágenes de la ciudad, digo, eso es muy interesante también, son pequeños clips de un minuto, pero que tienen un contexto histórico y, por ejemplo, un accidente de aviación que ocurrió en 1959, o la presencia de Alberto Castillo en el Palacio de la Cerveza, o un desfile de Parmadomus, bueno, la inauguración de un teatro en el Palacio Salvo, digo, hay mucha gente que es aficionada al cine, a los registros históricos, y bueno, esa parte también es muy interesante, y a nosotros nos interesa mucho, nos gusta mucho también escribir el contexto, porque hay veces que una noticia así, simplemente sacada de contexto, dice poco, pero con el contexto histórico, tecnológico y incluso cinematográfico del momento, se vuelve mucho más divertido ver aquellos viejos noticieros que nuestros padres o abuelos veían en el cine, ¿no? Entonces eso también es parte de la plataforma. Pero toda la información la pueden obtener ahí en la propia plataforma, y obviamente si tienen más consultas nos pueden escribir por las redes sociales de Cinemateca, por el Facebook, el Twitter o el Instagram, que estaremos contentos de contestarles.
Y esperando pronto poder volver a la presencialidad, ¿verdad, María José?
Por supuesto, bueno, ese es todo un capítulo difícil, queremos de nuevo la Cinemateca abierta, pero evidentemente somos muy, muy conscientes del momento que se está viviendo hoy día sanitario, por lo tanto es una cosa un poco agridulce, que sabemos que está bien estar cerrados, que es lo que es debido, que tenemos que estar cerrados, y por otro lado unas ganas tremendas de estar abiertos, pero que una vez que haya pasado este momento que en luta a tantas familias de amigos, gente cercana, gente que incluso uno no conoce, pero que se entera y que duelen como propios.
María José Santa Cruz, coordinadora de la Cinemateca Uruguaya, gracias.
No, gracias a ustedes, y bueno, ojalá que les guste esta nueva propuesta de Cinemateca.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy retomaremos algunos conceptos en torno a la cooperación internacional. Según advierte Esteban Bé, dado que la sociedad internacional está caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, el sistema internacional debería pensarse en clave global. Y en ese sentido, a partir de la aceleración de los procesos de la globalización, por medio del cual se intensifican las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, incluyendo todo tipo de actividades, se produce una serie de cambios en la estructura productiva global que condiciona la respuesta de los estados y los procesos de integración, particularmente a partir de los años 90 en adelante. Y en un marco de intensificación de procesos entre actores, cada vez más diversos y ante la consiguiente emergencia de nuevos conflictos, se destacan las implicaciones de la cooperación internacional que los autores Axelrod y Keohane la definen como los procesos de interacción en que los actores adaptan su comportamiento a preferencias presentes o anticipadas de otros por medio de un proceso de coordinación de políticas. En este sentido, se distingue la cooperación de la armonía, mientras que la cooperación implica necesariamente una adaptación de políticas por medio de la negociación, la armonía sería política, ya que no sería necesario ningún tipo de comunicación ni ejercer algún tipo de influencia. Una situación armónica entre los actores del sistema sería irreal, puesto que implicaría que las acciones llevadas a cabo por el interés individual de uno facilitarían el logro de propósitos de otros, por lo que sería innecesaria la cooperación. Y al respecto resulta elocuente mencionar lo que advierte Kenneth Waltz en relación a la armonía del sistema internacional, afirmando que en un sistema anárquico no existe una armonía dada. Y por su parte también es de interés hacer mención a lo que establece Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776, advirtiendo que los esfuerzos destinados a la seguridad estatal eran más importantes que la prosperidad, poniendo como ejemplo el acta de navegación en la defensa de los intereses comerciales de Inglaterra. En este marco se destaca que en el ámbito de la política internacional la cooperación está intrínsecamente relacionada con el conflicto, puesto que esta ocurre cuando los actores perciben una amenaza real o potencial a sus intereses particulares. Y en palabras de Keohane, sin el fantasma del conflicto no habría necesidad de cooperar. A su vez, el concepto ha sido definido en referencia a cómo la cooperación emerge y persiste en un contexto de anarquía en el sistema internacional. En este sentido, la cooperación describe las interacciones entre los actores del sistema internacional para la consecución de objetivos comunes cuando los intereses de estos son distintos. Y en la actualidad se pueden advertir los distintos tipos de interacción, sean estos intergubernamentales como transnacionales, así como también en diversas escalas, en términos de bilateralidad, multilaterales, regionales o globales. Y en este sentido, la cooperación internacional se relaciona con los procesos de confección de políticas públicas a nivel local, en paralelo con los procesos de gobernanza internacional. Más adelante continuaremos hablando de este asunto, así como también otros temas relacionados a la cooperación, para luego centrarnos en las diferentes agendas en los marcos de gobernanza internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.